Confesión Bautista de Fe de 1689. Capítulo 23. De los juramentos y votos lícitos. Párrafo 1. Un juramento lícito es una parte de la oración religiosa en la cual la persona que jura con verdad, justicia y juicio solemnemente pone a Dios como testigo de lo que jura y para que le juzgue conforme a la verdad o la falsedad de lo que jura. Párrafo 2. Los hombres solo deben jurar por el nombre de Dios, y al hacerlo, han de usarlo con todo temor santo y reverencia. Por lo tanto, jurar vana o temerariamente por este nombre glorioso y temible, o simplemente jurar por cualquier otra cosa, es pecaminoso y debe reprobarse. Sin embargo, en asuntos de peso y de importancia, para confirmación de la verdad, y para poner fin totalmente a una contienda, la palabra de Dios justifica el juramento. Por eso, cuando una autoridad legítima exija un juramento lícito en tales casos, el juramento debe hacerse. Párrafo 3. Todo aquel que haga un juramento justificado por la palabra de Dios debe considerar seriamente la gravedad de un acto tan solemne y no afirmar en el mismo nada sino lo que sepa que es verdad, porque los juramentos imprudentes, falsos y vanos se provoca el Señor y por razón de ello la tierra gime. Párrafo 4. Un juramento debe hacerse con palabras comunes cuyo sentido es claro, sin equívocos ni reservas mentales. Párrafo 5. Un voto, que no ha de hacerse a ninguna criatura, sino solo a Dios, ha de hacerse y cumplirse con todo cuidado piadoso y con fidelidad. Pero los votos monásticos papistas de celibato perpetuo, pretendida pobreza y obediencia a las reglas eclesiásticas, distan tanto de ser grados de perfección superior que son realmente trampas supersticiosas y pecaminosas en las que ningún cristiano debe enredarse.
Capítulo 23 de la confesión. Este capítulo es acerca de los juramentos y los votos que son lícitos. Puede parecernos extraños, hermanos, que la confesión de fe tenga un capítulo de juramentos. ¿No es verdad? Al ver la confesión, que esté la Trinidad, que esté la doctrina de la Biblia, que esté los pactos, todo es natural. Pero los juramentos, ¿qué es el propósito de estos en una confesión? Nos parece extraño, hermanos, porque nuestro trasfondo histórico no es el mismo que el que tenían los reformadores y los puritanos. Si comprendemos un poco del contexto histórico de estas confesiones, veremos entonces que un tratado de los juramentos en un documento teológico era no opcional, necesario. Porque por un lado estaban los católicos, los cuales dominaban las conciencias del pueblo, restregándole los votos de celibato o votos de pobreza que los obligaban a hacer. Entonces, imagínense esto, hermanos. Imagínense una sociedad donde el líder espiritual que todos respetan dice lo siguiente: ¿quieres ser piadoso? Entrégate a una vida de celibato, una vida monástica. ¿O quieres ser piadoso? Haz votos de pobreza, como fue Francisco de Asís, un hombre que se despojó de sus bienes. Entonces, imagínense el poder que estos líderes religiosos ejercían sobre las conciencias al decir esto. Entonces, claro que era necesario que trataran el tema bíblicamente estos reformadores y puritanos. Pero por otro lado, no solo eran los católicos que tenían un falso concepto de los juramentos y los votos lícitos. Pero había lo que se conoce como los anabaptistas y los, creo que esta es la traducción en español, si no me la pueden decir, pero eran los cuáqueros. Los cuáqueros. Esta fue una secta que, si no mal recuerdo, proviene de algunos anabaptistas que decían que estaba prohibido hacer juramentos. Entonces, cuando los reyes en una corte llamaban a un cuáquero o algún anabaptista a confesar, y estos reyes decían, tienes que jurar que vas a decir la verdad, ellos se negaban. Y hermanos, mucho sufrimiento pasaron estos hombres por malentender un texto de las Escrituras. Entonces, este trasfondo fue lo que hizo necesario un tema de los votos y juramentos. Pero hermanos, este tema no solo es relevante para los cristianos del siglo XVI, XVII y XVIII. Aún en nuestros días, este tema tiene relevancia y nos enseña algunas verdades directamente y algunas verdades indirectas que vamos a descubrir a lo largo de esta exposición. Miren cómo dice la confesión en el párrafo primero, capítulo 23, párrafo primero. Un juramento lícito es parte de la adoración religiosa. ¿Qué es la palabra que te sorprende más de este? Para mí, hermanos, la palabra que más me sorprendió fue que un voto puede ser parte de la adoración religiosa. Pero sé que para muchos, antes de que eso les sorprenda, lo primero que salta es esto. Un juramento lícito. ¿Cómo que lícito? Entonces, antes de indagar cómo es que un juramento pertenece a la adoración de un cristiano, hermanos, esto es importante, lo vamos a ver al final, cómo antes de eso es necesario demostrar bíblicamente que los juramentos son lícitos, lícitos. La mayoría de los que estamos aquí, venimos de iglesias que yo les he titulado religiosonas, es la nueva terminología. Iglesias religiosonas, en donde todos usan un lenguaje bautizado, o sea, en cada de una de sus palabras está Dios, y no es porque sean muy espirituales, pero porque ya es un lenguaje bautizado, un lenguaje muy bautizado. ¿Saben cómo traer la Biblia bajo el brazo? ¿Saben mover la Biblia? Una iglesia de años de religión, de esta práctica cristiana. ¿Saben cómo pasar a tomar decisiones? Podemos llamar las iglesias religiosonas o tradicionales, no tradicionales en el buen sentido. Hay una buena tradición. Nosotros pertenecemos a una buena tradición. La tradición del apóstol Pablo, la tradición de la Reforma, no toda tradición está mal. La tradición que interpreta bien la Biblia es a la que nos apegamos. Pero digo un tradicionalismo, hermanos, donde ya la gente no se pregunta por qué las cosas se hacen como se hacen en la iglesia. ¿Saben qué hay? Simplemente lo de cada domingo, la Biblia bajo el brazo, llegar a la iglesia, cambiar tu lenguaje que usas en el lenguaje de la iglesia, bautizar tu lenguaje, decir a todos, poner una cara bonita, saludar con mucho gusto. La mayoría de nosotros probablemente salieron de ese tipo de iglesias. Y de una o de otra manera se nos enseñó sin predicación, que el cristiano, parte de ser cristiano, eso es algo muy importante en estas iglesias, parte de ser cristiano es que ya no dices, te lo juro. Ahora dices, te lo prometo. ¿Ves? De alguna manera todos aprendemos eso. De repente escucha a alguien decir, lo juro y, te lo prometo. Ah, okay. De una manera así se adapta, sin enseñanzas desde el púlpito, sin argumentar por su postura bíblicamente. Simplemente es la tradición y los muy espirituales, ni te lo prometo quieren decir, pero de veritas. Es el lenguaje que empiezan a utilizar. ¿Cómo? ¿Cómo es que eso se nos enseña? Por estar en estas iglesias tradicionalistas que no indagan en las escrituras, sino simplemente toman algún texto y lo utilizan como estandarte. Pero prohíbe la Biblia los juramentos. Mateo 5:33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Una leída sencilla, superficial de este texto nos haría concluir que decir juramentos es pecaminoso. ¿No es verdad? Entonces ya no hay que decir lo juro, sino te lo prometo. Pero nosotros como creyentes no solo promovemos sola escritura, no solo decimos que la Biblia es nuestra máxima autoridad. Es verdad, si alguien viene a decirnos, oye, este documento dice esta verdad, y revisamos el documento y vemos que contradice la clara enseñanza de la Biblia, ¿qué hacemos? Dice, sola escritura. La escritura es mi máxima autoridad y ella reina como princesa sobre todos los demás escritos. Así que si alguien viene a decirme que Dios no es un Dios trino, sola escritura me obliga a creer lo que la Biblia dice y nada más. Así que alguien aún con ese celo de sola escritura podría decir, ok, tu confesión dice que los votos o los juramentos son lícitos, pero mira, sola escritura, aquí dice que no jurarás. ¿Qué hacemos? Decimos lo siguiente. Nosotros como cristianos no solo creemos en sola escritura, pero lo que se ha llamado como tota escritura, o sea, toda la escritura, o como se dice de otra manera, sensus plenior. No solo creemos un pasaje de la Biblia, sí lo creemos, pero lo que quiero decir es esto: consideramos ese pasaje de la Biblia a la luz de toda la escritura. Tota escritura quiere decir que interpretamos cada pasaje a la luz de su contexto. Hermanos, ¿cuál es la luz del contexto de Mateo 5:33? Mateo 5:32. ¿Sí? Bueno, es Mateo 5. Bueno, en realidad es todo Mateo. Bueno, en realidad el contexto es el Nuevo Testamento. Bueno, el pleno contexto, el sensus plenior, es toda la Biblia. No podemos agarrar un pasaje y decir, sola escritura, este texto dice así. No, debemos tomar un texto y verlo a la luz de toda la Biblia. Y entonces sí, podemos tomar y podemos interpretar correctamente la Biblia, solo cuando es tomada en su totalidad. Por eso, les quiero dar un ejemplo que hacemos esto continuamente. ¿Quién ha leído aquí el texto que dice que Jehová se arrepintió? El Señor se arrepintió. Decimos, agarramos ese texto y decimos, ah, ve, Dios tiene emociones y además no sabe el futuro, porque si se arrepintió, quiere decir que no sabía lo que iba a venir. Y además, tienes que saber algo. Dios cambia de planes, se arrepiente. ¿Ves que entonces Dios no es el Jehová de Moisés? ¿Sí? ¿Qué hacemos? Census plenior. Ok. La Biblia dice que el Señor no se arrepiente, que el Señor decreta todo lo que pasa, que el Señor no es sorprendido por nada, que Él decreta todas las cosas, que Él no cambia de planes porque Él es el soberano Yahvé. Entonces, ese texto, la totalidad de las Escrituras nos permite interpretar este texto de que Jehová se arrepintió. ¿Qué interpretamos de ese texto? Bueno, Dios está hablando. ¿Recuerdan esta palabra, hermanos, que he dicho constantemente? Dios nos habla en lenguaje bebé, en lenguaje humano. Él nos está diciendo cómo Él ve el pecado en este tiempo en que Noé, toda su generación estaba pervertida. Él se está revelando de una manera que lo entendamos. Pero no concluimos, por lo tanto, que Dios es simplemente un hombre más grande que nosotros y más poderoso y ya. Eso es interpretar la Biblia a la luz de todo el consejo de Dios. Entonces, a la luz de eso, cuando venimos a Mateo 5:33 y leemos que el Señor dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Debemos agarrar este texto e interpretarlo a la luz de toda la Biblia. Si toda la Biblia enseña, vean esto, si toda la Biblia enseña que jurar está prohibido, está prohibido. El Señor simplemente está confirmando que está prohibido. Pero si toda la Biblia ve los juramentos como algo bueno, como algo que Dios hace, como algo que Dios manda que se haga, como algo que Cristo, nuestro ejemplo, hizo, como algo que los apóstoles hicieron, entonces, nuestra pregunta es, ¿cómo interpretamos este texto? Así que antes de ver, ¿cómo es que podemos adorar a Dios en los juramentos? Es necesario contestar que hay juramentos que son lícitos. Hay juramentos que son lícitos. Y la pregunta que nos tenemos que dedicar es, primero, es esta. ¿Qué es un juramento? ¿Qué es un juramento? Definida bíblicamente a la luz del lenguaje de Hebreos 6 y a la luz del lenguaje del Antiguo Testamento, un juramento es la confesión de una parte donde solemnemente invoca a Dios como testigo de sus palabras o de su compromiso de lo que va a hacer. ¿Sí? Esto es un juramento, hermano. Es algo sencillo. Es invocar a Dios como testigo de que las palabras son verdaderas. Es decir, ¿qué es un juramento? Hay dos personas que tienen una diferencia. Y está el juez. Y el juez dice, no puedo discernir. ¿Qué hacemos? Bueno, los dos dicen cosas contrarias y están muy seguros. Vamos a imponer a Dios como testigo. Parte uno, te requiero que jures que lo que dices es la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Ahora, si la persona tiene temor de Dios, lo va a hacer consciente de que Dios lo está tomando el nombre de Dios para que él sea testigo en esto y que el Dios omnisciente en verdad está viendo. Esto es un juramento, es poner a Dios como testigo de nuestras palabras, de la veracidad de nuestras palabras o de la certeza de la convicción de hacer algo a futuro. Por ejemplo, otro tipo de juramentos es algo como lo que se hace en las bodas. ¿Qué se hace en las bodas? Les llamamos votos, pero también pueden ser un tipo de juramentos. En las bodas, el hombre dice públicamente ante la congregación, yo prometo, prometo, juro. Yo prometo, delante de los aquí presentes y delante de Dios, de cuidar a esta mujer adelante. ¿Para qué sirve ese juramento? Para decir que él no está haciendo deditos por atrás, diciendo, no, en realidad no voy a cuidar de ella. No, está diciendo, delante de Dios, Mi sentir es proveer para ella, es cuidar para ella. Ahora, si pasa un accidente y yo ya no puedo proveer porque quedo en una situación imposible de trabajar o algo, no es que esté violando mi juramento. Es que mi juramento fue que mientras yo sea capaz, yo prometo. Eso es un juramento. O poner a Dios testigo de la veracidad de mis palabras, o poner a Dios como testigo de la certeza y del deseo de hacer el acuerdo en el cual estoy quedando. Éxodo 20 ha sido tomado. Si ustedes van a Éxodo 20, ahí es donde se han basado algunos para decir que todo juramento está prohibido. Dice Éxodo 20, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomase su nombre en vano. Este es, hermanos, el texto donde se está limitando que para las cuestiones de juramentos el nombre de Dios no se puede tomar en vano. O sea, no puedes tomar el nombre de Dios como si fuera cualquier otro nombre, como si no reconocieras quién es Él. Pero miren, ¿está prohibiendo este texto los juramentos? Está prohibiendo los juramentos que toman el nombre de Dios en vano. Pero este mismo texto presupone que hay veces en donde no, donde podemos tomar un juramento sin tomar el nombre de Dios en vano. Miren, ¿qué está mal con el juramento? Si hay un problema con el juramento, ¿cuál es? ¿Es que hay algo malo en el juramento en sí mismo que en el momento que lo tocas te contaminas? Si eso es lo que creemos de los juramentos, tenemos un problema con Hebreos 6, porque dice el Señor que no pudiendo jurar por uno más grande que Él, interpuso juramento, pero diciendo, no hay algo más grande que Dios. Jehová juró por sí mismo. Así que el juramento no es malo en sí mismo. Dice la Escritura, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. ¿Pueden ver? Hay dos personas peleando. ¿Cómo saber quién dice la verdad? Dice, el fin de toda discusión es juramenta. Si en verdad estás diciendo la verdad, juramenta que es así. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, las cuales Dios es imposible que mienta, tengamos un fortísimo consuelo. ¿Qué está recordando el autor de Hebreos en Hebreos 6? ¿Qué evento está recordando? Abraham. ¿Recuerdan que Dios le hizo una promesa a Abraham? Pero que, después que le dice a Abraham, dice, Señor, mi fe duda, dice, confírmame, hazme un juramento, y el Señor accede y hace un juramento. Pero los hombres juran por algo mayor, Dios jura, pero no puede jurar por algo mayor. Así que el Señor interpuso un juramento entre Abraham y él. Así que no podemos decir que hay algo mal en los juramentos por sí mismos, ¿cierto? Bueno, y si sí, nos estaríamos metiendo en problemas, porque Dios juramentó. En sus relaciones misericordiosas, Dios juramentó. Ahora, hombres santos de las Escrituras pidieron que se hicieran juramentos. Por ejemplo, en Génesis 24 tenemos un ejemplo. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás para mi hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Abraham pide a su siervo Eleazar, que le juramente que no le va a tomar una hija, sino que va a ir hasta su tierra y va a tomar de entre sus hermanos una hija. Abraham pide que se juramente. Además, hay otro texto de hombres en el Antiguo Testamento. Hermanos, solo podemos citar algunos por causa del tiempo, pero hay varios en las Escrituras. Aquí está Jacob rogándole a su hijo José que no lo entierre en Egipto. Noten esto. Génesis 47:30, mas cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. Ahora, ¿pueden ver esto? Aquí viene un juramento. José le está dando su palabra, pero Jacob quiere tener la plena certeza de que así lo hará. ¿Qué le dice? Ok, júramelo. ¿Eh? Júramelo que lo vas a hacer. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre su cabecera de la cama. Es ratificar que a lo que se está comprometiendo lo hará. Esto es un juramento. Hombres piadosos haciendo juramentos. Ahora alguien puede decir, ok, pero ellos eran pecadores. A lo mejor eso era pecado para ellos. Tratando de convencer todavía un poco más las conciencias. Deben recordar el evento que se da en Números capítulo 5. En Números capítulo 5, hermanos, si ustedes recuerdan, tenemos las instrucciones para cuando el hombre tiene celos, ¿sí? El hombre tiene duda que su mujer lo ha engañado. ¿Qué debe hacer el hombre? El hombre debe llevar su esposa ante el sacerdote. El sacerdote debe hacer una mezcla. Y el sacerdote le debe requerir a la mujer que jure. ¿Ven? Dios juró. Santos juraron. Dios manda que en ciertas circunstancias se interponga un juramento. Versículo 19. Y el sacerdote la conjurará y dirá, si ninguno ha dormido contigo y no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y has cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer, Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. ¿Qué es lo interesante aquí que confirma que los juramentos no son malos en sí mismos? No son malos en sí mismos. ¿Qué confirma? Uno, Dios mandó, ¿no es verdad? Dios está mandando que se haga un juramento. Pero hay otra cosa. Dios responde en la situación. O sea, no están ofendiendo a Dios con ponerlo como hacer un juramento en el nombre de Dios. Y entonces dicen, no les voy a responder porque están haciendo mal. A veces no responden nuestras oraciones cuando pedimos algo que no es correcto, ¿cierto? Pero en esta, Dios iba a respaldar al pueblo. De hecho, es muy interesante que en el libro de Reyes, cuando Salomón pone el templo, una de las cosas que dice que iba a manifestar que la presencia de Dios iba a estar ahí es esta: tú, cuando venga alguien que se le hizo juramento y no se le cumplió ese juramento, tú vas a responder, tú lo vas a escuchar. Cuando este hombre venga y se le engañó por medio de un juramento, tú harías justicia, porque en esta casa, en este templo, tú habitarás. Dios no solo manda que se hagan juramentos en ciertos casos, Dios responde a los juramentos de los hombres con justicia. Ahora, esto era parte de la teocracia, aquel gobierno particular que Dios ejerció por medio del pueblo de Israel, uniendo la ley civil y la ley ceremonial como uno. Pero esto nos enseña algo. Los juramentos no son malos en sí mismos. Dios responde a los juramentos. Ahora, aquellos que están inclinados, no estoy diciendo que aquí, gracias a Dios, pero aquellos que están inclinados a la teología del nuevo pacto o el dispensacionalismo, podrían decir, sí, pero eso era en el Antiguo Testamento. ¿Qué decimos a eso? Bueno, si quieres ser agradable, puedes decir. ¿Y? Está en el Antiguo Testamento hoy. Y no entiendo el problema. Pero si quieres ser amable, puedes decirle, ok, el Señor juramentó. En el Nuevo Testamento hay juramentos. ¿Y sabes quién hizo uno de ellos? El mismo Señor Jesucristo, cuando está delante del sacerdote, del sumo sacerdote, Él pide que se haga un juramento y el Señor no se niega. El Señor no se niega. Dice la Escritura. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Contesta positivamente a este conjuro para juramento. Además, Pablo juramentó en diversas ocasiones. Dice Pablo en una de sus epístolas, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Para ratificar la veracidad de sus acciones, él le dice, él habla al Señor y conjura al Señor y dice, Dios me es testigo. ¿Qué es un juramento? Poner a Dios como testigo de nuestras palabras. Además, en primera, segunda Corintios capítulo 1, segunda Corintios capítulo 1, versículo 23, dice, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Está diciendo, me he tardado pacientemente para buscar su arrepentimiento y dice, Dios me es testigo y lo pongo testigo sobre mi alma. Hermanos, estas no son palabras menores a un juramento. Entonces, fíjense esto. Las personas que dicen que están en contra de los juramentos y ocasión tras ocasión dicen, te lo prometo, o en ocasión tras ocasión dicen, algunos dicen, estoy en contra de los juramentos, pero continuamente dicen, Dios es testigo. Bueno, cada vez que hacen eso, están haciendo un juramento. Es más, digo esto, por no entender la prohibición de Mateo 5, violan el mandamiento. Porque como vamos a ver en un momento, lo que prohíbe Mateo es que estemos usando palabrería para confirmar nuestras palabras, que no estemos usando juramento, promesa tras promesa, poner a Dios por testigo vez tras vez, sino que nuestro sí sea sí. Aquellos que están en contra de juramentos, que siempre dicen te lo prometo o Dios es testigo, violan el mismo mandamiento que dicen estar obedeciendo por no decir te lo juro. Entonces, eso demuestra lo que hemos visto, esto demuestra que los juramentos no tienen nada de malo en sí mismos. Que Dios hizo un juramento, que Dios mandó hacer juramentos a su pueblo en ciertas circunstancias, que hombres piadosos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento hicieron juramentos, que el mismo Señor Jesucristo hizo juramento y el apóstol Pablo también. Pero hermanos, si los juramentos no son prohibidos, ¿qué está diciendo nuestro Señor en Mateo 5? Ahora esa es la incógnita. ¿Saben, hermanos? No tenemos que hacer, como decía Lutero, trucos de changos. No tenemos que hacer una gimnasia exegética para que diga lo que queremos que diga. ¿Saben qué tenemos que hacer? Contexto. 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 ¿Qué es el contexto? No voy a predicar Mateo 5, hermanos. Vi sus caras cuando vi Mateo 5 y dije, no, ahí viene otra vez, otro año de Mateo 5. Simplemente, hermanos, recordemos lo que ya hemos aprendido. Mateo 5 está dentro del contexto de las palabras de nuestro Señor. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Recuerden que esa frase no estaba diciendo que los fariseos eran muy santos, sino que eran muy hipócritas. Y que la santidad de los cristianos, en verdad, es pura, aunque imperfecta, es mayor que la de esos hipócritas. Entonces, el Señor ya había dicho, por ejemplo, oíste que fue dicho, ¿quién dijo? Bueno, Moisés dijo, pero lo que el Señor está atacando aquí no es lo que Moisés dijo, sino el cascarón que pusieron los fariseos sobre los mandamientos de Moisés. ¿Qué cascarón? Para que ellos parecieran muy piadosos, ellos decían lo siguiente: oíste que fue dicho, no adulterarás. ¿Sí? No adulterarás. No cometerás adulterio. ¿Qué era la enseñanza farisaica? Mientras no te metas con otra mujer, todo está bien. Eso los hacía ver muy puros. Pero el Señor dice, sabes, yo conozco tu corazón, fariseo. Yo digo que cuando miras con a una mujer con lujuria, el Señor ya violas la ley del Señor. Entonces, lo que está haciendo el Señor no es dando una nueva ley. Está interpretando la ley que Dios dio a Moisés. El mandamiento de no adulterar no solo implicaba en la ley de Dios que no se intimaran dos personas que no están casadas. El mandamiento ya implicaba que guardáramos no solo nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón de adulterar. Por eso es que puede decir Job, he puesto juramento, he hecho un pacto con mis ojos para no mirar a una virgen. Ya era algo que estaba en la ley del Señor, pero estos la volvieron seca, externa solamente. Lo vimos también con aquel texto que dice ojo por ojo y diente por diente. Algunos dirán, sí, pero así sí dice en el Antiguo Testamento. Sí, el problema es que esa es una ley que Dios dio para el gobierno judicial de Israel. Esa era una ley. ¿Qué pasaba? En los pueblos de al lado venía alguien y robaba un caramelo. Entonces lo que exigía el hombre es decir, mátenlo. Me robó un caramelo, mátenlo. Pero en la teocracia de Dios, su misericordia se debía manifestar. Y el Señor dijo, los reyes del pueblo, los jueces del pueblo, deberán gobernar con esta ley. Ojo por ojo y diente por diente. Si te robó un caramelo, no lo vas a matar, que te pague el caramelo. Si te lastimó un animal, que te pague ese animal. Pero no harás una injusticia. Entonces, los fariseos agarraron ese mandamiento de la ley civil y lo aplicaron a la vida diaria. El Señor dice, ¿cómo se han olvidado de esto? ¿Cómo oísteis que fue dicho por los fariseos que este mandamiento se aplica a la vida diaria? Yo os digo que no. Yo os digo que deben amar a su prójimo. Deben hacer bien a sus enemigos. Hermanos, eso ya estaba en Levítico. Eso ya estaba en el libro de Éxodo. ¿Qué pasaba cuando el enemigo de alguien perdía su animal y el otro lo encontraba? ¿Debía hacerle mal? ¿Ojo por ojo, diente por diente? No, dice, debes rescatarlo y llevarlo. Debes protegerlo. El Señor está diciendo, ustedes olvidaron el espíritu de la ley del Antiguo Testamento y la han vuelto un cascarón para que ustedes parezcan santos. Ah, entonces, a la luz de este contexto vemos que Mateo 5:33 es el mismo caso. El Señor está tratando un problema que los fariseos estaban haciendo. ¿Qué? Juramentaban por todo para parecer piadosos. Mientras más juramento ponían a sus palabras, más impresión de santidad revelaban. Entonces empezaron a orar por el templo, empezaron a orar por el cielo, empezaron a orar por Jerusalén, y después, hermanos, hubo toda una categorización de qué cosas eran más santas orar. Si te acercabas más al templo, y si era el oro del templo, era lo más santo. Pero si estaba más afuera del templo, podías jurar y no te obligaba a guardar tus contratos. Entonces, podrán ver a estos fariseos. No, yo juro por esto, y juro por esto, y juro por esto, y juro por esto. Y jamás tocaban el templo quizá en sus juramentos, pero solo lo de afuera. Entonces las personas decían, no, este hombre ha impuesto tanto juramento, sí lo cumplirá. Pero después decía, no estamos obligados a cumplirlo. Ese es el problema. La ética de los fariseos era una ética de mentirosos. Una ética de imponer juramentos a todas las cosas sin la intención de cumplirlo. Nuestro Señor está diciendo, oísteis que fue dicho de estos, pero yo os digo que vuestro sí debe ser sí, que vuestro no debe ser no. El Señor no está prohibiendo todo tipo de juramentos. El Señor no está prohibiendo que en cuestiones legales sea permitido en cuestiones legales o eclesiásticas, sea permitido juramentar delante de Dios. Lo que el Señor está prohibiendo es la vana repetición de utilizar su nombre, de juramentar por todas las cosas. Él dijo, sí, sí, no, no, esa es su ética. Discípulos, esa es su ética bajo la cual se deben gobernar. Su problema no era solo que eran mentirosos. Al juramentar por el templo, por el oro del templo, por el cielo, se hacían idólatras. Vean esto. Ellos decían tener mucho celo por la idolatría. No, no la idolatría. Pero él dice, el Señor había prohibido que se jurara por cualquier otra cosa que no fuera por su nombre. Deuteronomio 6:13 dice, solo jurarás por mi nombre. ¿Por qué? Porque solo Jehová es Jehová. Y darle un atributo de omnisciencia, justicia y santidad a un objeto es idolatría. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué cuando se jura por algo que no es Dios es idolatría? Porque se está diciendo que esa cosa hará justicia si él es mentiroso. ¿Pueden ver el engaño? Si yo juro por el oro del templo, es posible. Pero lo que no entendían es que estaban idolatrando, estaban dando a un material cosas divinas. Han visto, el Señor dice a sus discípulos, han visto esta forma de actuar, pues sepan algo, está muy mal. Discípulos, su santidad debe ser mayor que la de los escribas y fariseos. No es necesario que anden jurando, su palabra debe ser sí, sí, no, no. Deben ser hombres conocidos por la integridad de su palabra. Deben conocer que ustedes viven, como se dice en aquel término, coram deo, delante de Dios. Así que no necesitan poner juramento para su vida diaria. Simplemente deben estar conscientes que Dios los está viendo, que Dios es santo, que Dios no acepta la mentira. Y conscientes de eso deben vivir. Hermanos, vean cómo este pequeño capítulo de los juramentos tiene tanta enseñanza práctica para nosotros que algunos se espantan de decir, ¡ay, no jures! Sin embargo, tienen que estar añadiendo a sus palabras, oye, haré esto. Y la otra persona no le cree y dice, no, te lo prometo. Eso ya es violar lo que el Señor está diciendo. Si las personas dudan de tu palabra, examina si no has dado razones para ello. Y si lo has dado, arrepiéntete y pide perdón. Debemos ser, vean lo que está diciendo el Señor. La ética de nuestra vida total debe ser caracterizada por entender que Dios nos ve. Cada paso, cada movimiento, cada acción debe ser entendida que Dios nos ve. Así que debes vivir en verdad, debes vivir en justicia, debes vivir en santidad, debes hablar la verdad, debes ser hombre íntegro, hermanos. Esta es una aplicación, esta es una enseñanza que tiene muchas aplicaciones para nuestra vida diaria. Debemos ser hombres de trabajo, hombres de familia, mujeres de casa, mujeres con sus responsabilidades, que tengan la conciencia que cada vez que dan su palabra, es una obligación cumplirla. Y que a menos que sean realmente impedidos para hacerlo, pueden desistir, pero si no hay algo verdaderamente, deben cumplir. Hermanos, que el Señor nos ayude a vivir con ese entendimiento. Que el Señor nos ayude a nosotros. Hermanos, que todos los que estamos aquí, que todos los que estamos aquí vivamos ante Dios así, vivamos en este mundo dando testimonio de nuestra palabra. Esta es mi palabra, yo he quedado en cumplir eso, es suficiente mi palabra. Hermanos, los hombres de antiguo que no eran cristianos nos daban más ejemplo. He escuchado aún todavía en estos tiempos decir a personas que ellos no hacen contratos, que él solo da su palabra para confirmar el trato. Hermanos, esa debería ser, digo, no estamos negados a firmar un contrato, pero esa debería ser nuestro primer compromiso, dar nuestra palabra. Hermanos, ¿cuánto afectaría eso nuestro trabajo? ¿Cuánto afectaría eso nuestros compromisos en la casa? ¿Cuánto afectaría eso nuestras convivencias con los hombres? ¿Cuánto afectaría eso en nuestras empresas? ¿Cuánto testimonio sería eso en la manera en la que trabajamos en este mundo? ¿Cuánto afectaría esto, hermanos, nuestra vida diaria? Entonces, ¿pueden ver? Ellos decían, hermanos, el cristianismo de hoy en día, mucho es un fariseísmo que puso la cáscara, que no decir que no decir te lo juro es bien santo. No importa que tengas que imponer te lo prometo 4 veces, porque ya no te creen por tu palabra. Pueden ver, es el mismo problema que los fariseos. Aprendamos que el cristiano, aunque puede hacer juramento, él debe vivir por la veracidad de su palabra. Este texto no prohíbe hacer juramentos cuando la ley o cuando la iglesia lo requiere. Este texto prohíbe estar juramentando para validar nuestra palabra, enseñándonos que nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. Que el Señor nos ayude, hermano. Ahora, ya hemos avanzado 3 palabras en la confesión. Un juramento lícito. Vamos a concluir esto en el tiempo que nos resta. Quiero que ahora veamos cómo un juramento es un acto de adoración. Un juramento, hermanos, y no solo un juramento, pero nuestra vida diaria, cuando hablamos sí, sí, no, no, es un acto de adoración a Dios. Quiero demostrarlo. Dice el párrafo 1 de la confesión, un juramento lícito. Ya vimos que sí hay juramentos lícitos, ¿cierto? ¿Cierto? Ok. Un juramento lícito es parte de la adoración religiosa en la cual la persona que jura con verdad, justicia y juicio solemnemente pone a Dios como testigo de lo que jura y para que Él juzgue conforme a la verdad o la falsedad de lo que jura. ¿Cómo es que un acto de juramento se vuelve adoración? Si alguna vez nos es requerido jurar, cuando lo hacemos, ponemos ante Dios como testigo. Eso es un acto de adoración. ¿Por qué? Porque estamos manifestando que solo Él es Dios, que solo hay un Dios. No estamos jurando por otros dioses. Estamos jurando por Jehová. ¿Pueden ver? Cuando juramos, estamos diciendo que hay un Dios y que este Dios no es otro sino Jehová. Cuando se hace este juramento con reverencia adecuada, no tomando el nombre de Dios en vano, se reconoce públicamente a Dios que ve los corazones. Vean, atribuimos a Dios la omnisciencia. Él es un Dios que no necesita aprender, sino que lo sabe todo. Entonces, cuando juramentamos, decimos, hay un solo Dios, y este Dios es omnisciente. Así que puedo jurar porque Él ve mi corazón. Este Dios lo sabe todo. Este Dios no puede ser engañado. Así que es un acto de confesión pública de que Él es el Dios omnipotente. Además, confesamos su omnipresencia. Si lo hacemos con temor y reverente, confesamos su omnipresencia, porque decimos, no solo hay un Dios, no solo es omnipresente, no solo es omnisciente, pero está presente en todo lugar. Y en este salón, yo creo, cuando se hace juramento, que Dios está aquí. Y que este Dios además es santo. ¿Por qué? Porque va a juzgar conforme a la verdad. Es justo. No va a permitir soborno. Por eso puedo juramentar ante Él. Es por eso que dice la confesión: no tengan temor si el gobierno les pide juramentar. Esto va a ser un testimonio público de adoración a Dios. El propósito de juramento era poner fin a otra contienda, y qué mejor haciendo, reconociendo que hay un solo Dios, que este solo Dios, este único y solo Dios, es omnisciente, es omnipresente, es santo y es justo, y por eso puedo descansar en mi juramento. Hermanos, es un acto de fe. Jurar, invocar el nombre de Dios y requerir, ya sea una bendición o una maldición, si no se lleva a cabo, es un acto de fe, porque es creer que en verdad este Dios está en los afanes, en las cosas de este mundo. Es por eso que esto es un acto de adoración. Pero quiero bajar esto. Decir sí, sí, no, no. Si nosotros damos nuestra palabra constantemente y constantemente la violamos, no estamos solo pecando contra Dios de ser impuntuales e inconstantes. No le estamos glorificando. ¿Por qué? Porque ser puntual Hermano, yo espero que la próxima vez que alguien en tu trabajo o alguien en tu escuela te pregunte, oye, ¿y por qué eres tan dedicado? No le digas, por favor, es que así me enseñaron mis padres. Ahora, qué bueno si tus padres te enseñaron así, pero hay algo que glorifica a Dios. Es decir, Dios está en todo lugar, hay un solo Dios. Él ve todas las cosas, por eso hablo verdad, porque Él es el que ve los corazones. Él está en los quehaceres del día, Él se preocupa por mí, Él está pendiente de lo que hablo. Este Dios es vivo. No solo un juramento, es un acto de adoración. Caminar en rectitud y en verdad, dando nuestra palabra con seriedad, es un acto de adoración al Dios vivo. A la luz de esto tenemos una enseñanza directa. ¿Cuál es la enseñanza directa? Bueno, podrían ser dos. La más obvia es esta. Es permitido jurar. Esa es la enseñanza más directa. Es permitido jurar. Después, en la confesión, se nos dice cómo se debe jurar y se nos dice que todo juramento debe ser obedecido, excepto si fueron juramentos que violan la ley de Dios. O sea, no puedes jurar para hacer pecado. Ah, Señor, ahora tengo que pecar porque juré. No, el pecado no está en que violas el juramento. El pecado está en que ¿por qué hiciste un juramento para pecar? Así que lo primero que aprendemos es la forma que es lícito jurar cuando es requerido. Además, la forma en la que debe ser, poniendo a Dios como testigo. Esa es la enseñanza directa del texto. Pero hay una enseñanza Hay otra enseñanza directa y es esta. Hermanos, interpretemos la Escritura a la luz de la Escritura. El texto a la luz del todo. No saben, hermanos, en verdad, cuántas personas sufrieron, aún la muerte, por pensar que la Biblia prohíbe juramentar. Muchos anabaptistas y cuáqueros que no se sometieron al régimen al régimen civil sufrieron, no solo por no juramentar, como veremos más adelante en cuanto al tema de las autoridades civiles, también se sufrieron porque ellos no creían que Dios había dado el gobierno para regular la sociedad, así que se oponían a él. Pero aparte de esa oposición por no juramentar, atrajo demasiados problemas a estos hombres. Ahora, si por causa de la verdad padecemos, bienaventurados, ¿no es verdad? Bienaventurados, dice el apóstol Pedro. Pero si por causa de interpretar mal un texto sufrimos, esto nos enseña que debemos ser fieles en interpretar la Biblia a la luz de todo el consejo. Pero además, nos enseña que los juramentos revelan el carácter de Dios. Los juramentos nos recuerdan que debemos buscar caminar diario delante de Dios, conscientes que Él nos ve. Los juramentos nos recuerdan la importancia de nuestros compromisos y además de nuestros votos. Todos los que están aquí tienen votos. Si son cristianos y si están casados, tienen votos. Si no son ninguna de las dos, no necesariamente. Pero si estás casado, tú hiciste unos votos, que son una especie de juramento en donde se comprometen delante de Dios a servirle a una mujer el resto de sus vidas. Pero hermanos, hermanos casados, eso sigue siendo tan real, eso es un pacto tan real, eso es lo que sostiene su matrimonio, ese pacto en el cual hicieron. Pero además, si tú eres cristiano, tú has hecho votos ante Dios. El bautismo es el testificar públicamente y ante Dios del caminar continuamente en la fe, en la obediencia a sus mandamientos. Así que esos son votos. Hermanos, recordémoslo. Y además, si tú eres miembro de esta iglesia, hayas firmado un papel, no hayas firmado un papel, no sé. Has hecho votos públicamente y ante Dios de entregarte a esta iglesia y servirla hasta que el Señor disponga una cosa diferente. La pregunta es, ¿estamos guardando nuestra palabra? ¿Estamos caminando nuestra vida delante de Dios, coram Deo, conociendo que Dios nos está viendo continuamente. Estamos haciendo nuestros tratos conscientes que honramos a Dios cuando lo hacemos legítimamente. Estamos honrando a Dios en nuestro sí, sí, en nuestro no, no. Estamos honrando a Dios con nuestros votos matrimoniales, con nuestros votos ante el Señor y nuestros votos a nuestra iglesia. Oh, hermanos, vean este texto. Cuando alguien lee la confesión solo y llega al capítulo de los votos, dice, ah, este me lo paso. Pero vean cuánta cosa práctica tenemos para nuestras vidas. Que el Señor ayude a la iglesia para caminar en esta certidumbre, en esta rectitud de justicia y corazón.